Las palabras paz, libertad y justicia aparecieron una vez más en el discurso con que el general Onganía invitó al país a celebrar las fiestas más sombrías de la última década.
Tramas.
Yo me recibo en el 75, un final difícil. Yo decido que me voy de la UBA.
Con título o sin título.
Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo.
La fin de los 60, cuando sucede el cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente.
Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no?
Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común.
La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas.
Y hay que imaginarse el escenario de ese momento.
Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir.
Tramas.
Las palabras paz, libertad y justicia aparecieron una vez más en el discurso con que el general Onganía invitó al país a celebrar las fiestas más sombrías de la última década. 30 horas antes, y en nombre de los monopolios norteamericanos que representa, el ministro Krieger-Bacena había formulado el anuncio que arrebata a la clase trabajadora salarios por un valor aproximado de 700 mil millones de pesos durante 1969. Mucho más que la prosa majadera del presidente, esa cifra establece la verdadera posición oficial. Guerra, opresión, injusticia. La diferencia entre el 40% que reclamamos los trabajadores y el 8% finalmente concedida para sueldos que no llegan a promediar los 30.000 pesos será embolsada por los empresarios. En su anuncio del pasado 23 de diciembre de 1968, Krieger regaló 120 mil pesos en nombre de cada obrero argentino a la ESO y a la DuPont, a Swift y la Ford, a Philips y Bunge y Bohr, a los monopolios textil, tabacalero, químico, metalúrgico, a los oligarcas de la sociedad rural y de la unión industrial. A esos mismos empresarios que entre marzo y diciembre de 1967 aumentaron sus precios en un 28% y en 1968 en un 12% más, según datos oficiales que no dicen toda la verdad. A ellos, el gobierno les garantiza que solo han de cargar con un 2% del aumento. Otro 4% será cedido, al parecer, por los usureros al disminuir las tasas de interés, mientras el 2% restante es sustraído a las cajas de previsión y no es por consiguiente un aumento real, sino una simple estafa. De esta manera, se llegará a la distribución de la renta nacional que a los capitalistas les parece justa. El 60% será para la ínfima minoría de los empresarios y el 40% para la inmensa mayoría de los asalariados. Y esto no es la paz, como pretende Onganía.
Esto es la guerra.
Esto es la guerra. Es la consagración de la injusticia.
Esto es la guerra.
El estatuto del hambre.
Esto es la guerra.
Este despojo sin precedentes marca a fuego a los colaboracionistas y también a los dialoguistas, a los arrepentidos y a los tibios. Demuestra que era correcta nuestra radiografía del gobierno como el poder de los monopolios, que era justa nuestra prédica por una actitud de lucha, que estábamos en lo cierto cuando clamábamos por la unidad combatiente con las bases y el programa. Los que traicionaron y los que vacilaron llegando a alegrarse de nuestras momentáneas derrotas descubrirán ahora que el partido no es para ellos tan fácil como pensaban. Ahí están tratando de movilizar una convocatoria para la que carecen de autoridad moral, de producir un acto, un gesto, una parodia que les permita sacarse de encima la reacción de sus bases. La CGT de los argentinos, en la última reunión de su consejo directivo, ha reiterado su decisión de agotar los medios para la unidad de los trabajadores y las organizaciones gremiales, rechazando toda clase de pactos o componendas entre dirigentes. Queda planteada así una última, suprema oportunidad para que esas organizaciones que eligieron separarse de la CGT demuestren con hechos que están dispuestas a combatir. Por su parte, Gráficos ha ofrecido una fórmula justa para encarar la etapa inicial del enfrentamiento con el gobierno que reclaman la totalidad de los trabajadores. Que sea el Comité de Huelga de los Petroleros, que ha ocupado la vanguardia del sacrificio, el encargado de coordinar las acciones escalonadas en defensa de los salarios, los cesantes y también los intervenidos. Esa dirección, que demostró ser firme e insobornable al conducir el conflicto, es una garantía para todos los trabajadores, cualquiera sea el sector en que están ubicadas sus organizaciones. Estas propuestas deben ser aceptadas en un plazo perentorio. Si son rechazadas o desoídas, se habrá demostrado por última vez la incapacidad y también la cobardía. En este caso, la CGT de los argentinos reanudará por sus propios medios la lucha, llevando la rebelión de las bases a sus consecuencias finales, hasta ahora soslayadas. Si las organizaciones sindicales se limitan a cuidar su personería, sus fondos y el sillón de sus directivos, pero son impotentes para pelear, no digamos ya por la liberación nacional, sino siquiera por el salario de sus afiliados, habrá llegado el momento de crear junto a cada una de sus estructuras caducas otra estructura, viva y combatiente, aunque no tenga personería ni permiso oficial ni participe de las elecciones fraudulentas en que el 4% de votantes de un gremio sienta a perpetuidad a un figurón en un estrado. Entretanto, la CGT de los argentinos sostiene: la lucha por el 40% no ha concluido, sino que recién empieza. Esa es una bandera clara, concreta, que no necesita siquiera discutirse. Es una meta factible que deben fijarse los trabajadores de todo el país y que deben tratar de conquistar con los dirigentes, sin los dirigentes o contra los dirigentes. Hay que comenzar ya mismo los trabajos, la organización, las asambleas que conduzcan gradualmente al retiro de colaboración, el trabajo a reglamento, los paros parciales y la huelga, hasta agotar toda la forma de la resistencia. La CGT de los argentinos no traicionará sus ideales, sus consignas, su mandato de lucha. El pueblo no está vencido, no puede estarlo. Dar una lección al gobierno y los traidores, recuperar el pan que nos roban, la libertad que nos niegan, la dignidad que nos pisotean. Esa es la gran tarea del año que comienza.
Me hundo en el vacío, ya no hay más, mordiéndome la lengua y el dolor. Me abriga un nuevo otoño sin final, consume tierra inerte mi calor. los sueños que pudieron resistir por miedo no son nada, son ficción. Gasté todas mis horas sin vivir, la muerte va oxidándome en el reloj. El mito se derrumba, ya no soy. Fingido era mi canto y se secó, corriendo carne y cuero sin rencor. Mirosa sombra.
Editorial publicado en el semanario CGT de los argentinos número 35, fechado el 29 de diciembre de 1968 y titulado El gobierno nos roba 700 mil millones.
Me aferro a este vacío y de un tirón voy siendo pan para Dios eternidad.
Hoy, historia, política y sindicalismo. Postales de los 60, con José Gabriel Baseiles. José, si habría que encontrarle significados, resonancias que tuvo y que aún tiene el cordobazo dentro de la historia de las luchas obreras y populares ocurridas a lo largo y ancho de la historia de nuestro país, ¿qué se podría decir? ¿Qué podrías decir?
Bueno, el cordobazo fue la culminación de una serie, o tal vez el punto más alto de una serie de luchas populares que protagonizaron las capas medias y dentro de ellas principalmente los estudiantes y los trabajadores en varias ciudades del interior del país. Y tuvo un efecto notable, que es marcar el inicio de la nueva fase del movimiento pendular hacia la necesidad de que la dictadura militar se diera posiciones, llamara de nuevo a los partidos políticos, se convocaran a elecciones, y además el efecto más grande de que esta vez se convocó a elecciones sin proscribir al peronismo. Y por lo tanto tuvo un efecto enorme.
Son las 19:30 y se cumplen 8 horas de la ocupación del Hospital Nacional de Clínicas por parte de grupos estudiantiles que protestan por el régimen de ingreso fijado en la Universidad Nacional de Córdoba.
Yo quisiera señalar, por un lado, junto con este aspecto positivo de peso, una otra característica positiva más, que es que en ese momento las bases obreras, estudiantiles, populares en general, no estaban recibiendo ningún signo claro de ninguna especie por parte de quienes debían o tenían el papel de orientarlos. Y con esto quiero decir las direcciones de cúpula de los partidos políticos y principalmente de los grandes partidos populares. Y sin embargo, supieron producir esta movilización, es decir, tuvieron un grado de cultura política popular espontánea capaz de producir estos hechos. Pero al mismo tiempo esto marca el límite de este tipo de movilización, o de este tipo de expresión que se va a volver a repetir muchísimas veces en la historia argentina, y es que apuntan meramente a resistir los planes del establishment y del capital financiero internacional que perjudican a los grupos populares y son desde luego insuficientes para generar un proyecto político alternativo. Es por esto que al cabo del movimiento pendular, los objetivos económicos de redistribución regresiva del ingreso, de internacionalización de nuestras finanzas, de pérdida de soberanía económica por parte de la Argentina, que el establishment siempre ha tenido, han terminado triunfando. Pero al mismo tiempo, en el lado positivo, es esta capacidad de resistencia de las clases populares que sus dirigentes políticos de cúpula no logran plasmar en un proyecto alternativo, ha desgastado las posibilidades del establishment de gobernar a través de las Fuerzas Armadas en su exclusivo beneficio, y han abierto esta etapa democrática donde sea como sea y a pesar de que los intereses exclusivos del establishment se siguen manteniendo, es necesario negociar con los partidos políticos, con los sindicatos, hay libertades democráticas, y entonces a largo plazo, inmediatamente podemos decir que esta democracia que hoy tenemos es en gran parte producto de todas esas luchas populares. Porque en verdad en el último periodo la retirada de la dictadura militar fue mucho más el producto de haberse encerrado en sus propios errores que culminaron con la guerra del Atlántico Sur, que de luchas populares que recién empezaban a despuntar. Pero medianamente, digamos, el cordobazo, la forma que tenía el pueblo en las elecciones de siempre votar en contra de la opción continuista que le planteaba la dictadura militar, siempre se votó en contra del caballo del comisario, y yo diría que la oscilación por el voto castigo en las recientes elecciones demuestra nuevamente ese nivel de cultura política popular espontánea que tiene el pueblo argentino. Son actitudes que han favorecido que hoy podamos vivir en democracia, y el cordobazo ha sido uno de sus hechos más relevantes en este sentido.
José Gabriel Basailes nació en la provincia de Santa Fe el 1 de abril de 1935. Basailes es abogado, graduado en la Universidad Nacional del Litoral. Actualmente es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani, que depende de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Push the button to open the door.
Tramas. Oscar Bossetti, Agustín Alejandro, Eduardo Alperí, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Julián Marini, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Sukodolski, Natalia Yadikian.
Attention. Unrecognized access to the computer system. Connection lost. Connection lost.
Leonel Córdoba, María Teresa Focaraccio, Pablo García, Gustavo Weingartin.
Attention, the energy level is low. The system will shut down in a few seconds. Attention, the energy level is low. The system will shut down in a few seconds.
Tramas, preguntas con respuestas abiertas.